dejo en el río, en el puente. Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Hola, hola, muy buenas noches para todos los trasnochados. Aquí estamos con estas dos ideas juntas, acercándole cosas que seguramente a usted le interesan, buena música, y en este recorrido, el recuerdo también de mucha gente que es olvidada y que han sido grandes de los grandes. Yo estaba viendo que el próximo viernes se van a cumplir, si hubiera vivido 94 años, él falleció el 9 de agosto del año 2013. Me estoy refiriendo a Eduardo Falú, un personaje maravilloso, un hombre de la música que dio tanto, ¿no? Hijo de dos inmigrantes sirios que tenían un almacén de ramos generales. Y ahí nació Eduardo Yamil Falú. En un 1923, en un pequeño pueblito a unos 150 kilómetros de la capital salteña. Pero al poquito tiempo la familia se fue a vivir a Metán. Este compositor y guitarrista, su primera formación musical fue autodidacta. Y una vez que se instaló en Salta, empezó a dar los primeros pasos en el oficio. Debutó con el grupo Los Troperos en la radio LB9 de Salta, y después, en poquito tiempo nomás, Buenaventura Luna lo convocó para integrar la tropilla de Huachipampa, que fue famosísima. Los más jóvenes por ahí no saben, no recuerdan, pero los que ya tenemos unos cuantos añitos sí que la recordamos. Fue realmente de una popularidad grandísima. Y allá por 1945 Eduardo Falú se vino a Buenos Aires y fue convocado para presentarse en Radio El Mundo junto a César Perdiguero, otro grande, ¿no? Con quien estableció una de las primeras sociedades musicales, y tiempo después comenzaría a componer con Dávalos. De esa dupla artística surgió el primer simple, La Vidala del Nombrador, que publicó allá por el año 1950. Bueno, se fue perfeccionando en la música, tuvo muy buenos maestros como Guastavino, y como guitarrista fueron decisiones que no solo influyeron en su vida, sino que también le dejaron una marca en la música local. En lo personal, Eduardo Falú comenzó a hacer sus primeras giras importantes por la Argentina y el exterior, y en el año 1954, dio unos conciertos en los Estados Unidos, y 4 años más tarde hizo una gira por la Unión Soviética. Y después grabó, en el 59, Falú en París. Hizo en el año 63, con un éxito impresionante, 40 conciertos en el Japón. Les encantaba a los japoneses la música de Falú. Y en lo que tiene que ver con el aporte novedoso al folclore, su interés por crecer como intérprete y como compositor, se vio reflejado en varias obras que acercaron lo popular a lo académico, como las dos suites que denominó Argentina y que se escuchan habitualmente interpretadas por orquestas. La primera de ellas fue pensada como una pieza guitarrística que sirve de resumen de un estilo propio y que fue influencia e inspiración para muchos colegas que lo siguieron años después, ¿no? Falú amplió las posibilidades para el instrumento y de algún modo fue una buena escuela que no tuvo imitadores directos. La vida de Eduardo Falú no le quitó tiempo para otras actividades, como la defensa del derecho autoral. En su rol de vicepresidente de SADAIC tampoco le quitó tiempo para la familia. Incluso supo combinar las dos cosas, ya que uno de sus hijos, Juan José, también es guitarrista, Juntos compartieron varias giras de conciertos en importantes salas del exterior. Don Eduardo Falú fue una celebridad, de eso no hay dudas, pero hasta para su despedida quiso algo sencillo, como aquello que el viento fue borrando de La tonada del viejo amor. Ganó muchísimos premios, entre otros el Conex de Platino, como instrumentista de folclore, que fue realmente muy reconocido. Un 9 de agosto del 2013, como le decía al comienzo, murió aquí en Buenos Aires a los 90 años. Y me parece que está bueno en este sobrevuelo que hemos hecho de Eduardo Falú, escuchar su música, como La tonada del viejo amor, un clásico hermosísimo, por cierto.
Grabé tu nombre y el mío en las arenas del mar, y un juramento que nunca me atrevería a jurar. El viento, como el olvido, la arenita se llevó, y ahora se ha vuelto arena lo que juramos tú y yo. No le prometas a nadie que nunca lo olvidarás, porque el amor es eterno y nuestra vida fugaz.
Y nunca te de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.
Qué voz maravillosa, ¿no? Esa voz cascada, esa voz profunda. Dan ganas de seguir escuchando a don Eduardo Falú, que siempre lo tenemos en el recuerdo, por cierto. Uno de los grandes, grande de los grandes. Y bueno, aquí estamos en estas dos ideas juntas, como siempre, con la operación de Javier Chiavone, la producción de Hugo Gullman y Alejandro Segade. Yo hoy tengo ganas de hacer un saludo especial, porque es otro hombre de la música. Estamos musiqueros hoy, evidentemente. También vamos a hablar de algún tema de actualidad que me parece importante, pero a veces no nos alcanza el tiempo. Y usted, la verdad, que a esta hora de la noche Debe tener también más ganas por ahí de liberarse de los problemas y escuchar buena música. Pero la va a escuchar, la va a escuchar. Porque este martes próximo, el martes 4 de julio, pero allá yo me remonto al 1940, nacía un queridísimo amigo y un músico excepcional, como es Miguel Ángel Estrella. Él nació en la provincia de Tucumán, aunque se crió en Vinará, que está ahí en Santiago del Estero. Y el apellido de su abuelo paterno, que significa estrella en árabe, cuando sus abuelos inmigrantes vinieron acá a la Argentina, el funcionario que estaba ahí en migración le preguntó su nombre y el abuelo se limitó a señalar el cielo varias veces sin decir una palabra. Claro, pobre, no sabía ni una palabra en castellano. Y el funcionario vaciló así unos ratos y luego ordenó, póngale estrella a esos turcos de mierda, dijo, para hacerla más precisa. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Miguel Ángel comenzó a tocar el piano a la edad de 12 años en su ciudad natal, San Miguel de Tucumán, después que hizo estudios en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, estudió en París, donde fue discípulo de Marguerite Long y de Nadia Boulanger, entre otros. Y tras su regreso al país debió exiliarse en el año 76 a raíz de las persecuciones de las que fue objeto por parte de la Junta Militar. Fue secuestrado, fue torturado por grupos paramilitares en el Uruguay y fue liberado gracias a la presión internacional ejercida por artistas y pensadores de renombre mundial, que se hizo una cadena de pedidos impresionante. Y bueno, y finalmente fue liberado, pero después se fue a vivir a París, lugar donde actualmente vive. En realidad, actualmente divide su vida mitad del año en Argentina, aquí en Buenos Aires, y después el resto en París. Aquí tiene a su hija Paula, y en París está su hijo. Y están también sus nietos, por cierto. Pero fue muy terrible la amenaza con lo de las manos de Miguel Ángel. Yo siempre lo recuerdo mucho, porque él pensó que nunca más iba a poder usarlas. Y un sanguinario coronel le explicó que era un traidor de clase. Me decían, dice Miguel Ángel, vos nunca más vas a tocar el piano, porque vos no sos guerrillero, pero sos algo peor. Con tu piano y tu sonrisa, te metes a la negrada en el bolsillo y le haces creer a los negros que pueden escuchar a Beethoven. Te formaron para tocar para nosotros y elegiste la negrada. Qué tremendo, ¿no? Realmente qué tremendo. Y lo que decía ese sanguinario coronel, porque vos con tu piano y tu sonrisa te metes a la negrada en el bolsillo, es con lo que yo lo pienso saludar y recibir, y además decirle que este martes próximo tenga un muy feliz cumpleaños. ¿Cómo andamos, Chango?
Bien, gracias, clase, mona, la histórica, te decimos todos los compañeros que te conocemos hace 30 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué felicidad. No había entendido que eras vos la que me iba a entrevistar.
Bueno.
Te voy a comenzar por algo que viví el viernes en París, ¿no?
Uh-huh.
Era un... La intendente de París, ¿no? Anne Hidalgo, me invitó, entre otras personas, digamos, que conocieron a Gilmaz Güney, ese fabuloso cineasta kurdo, uh-huh, que estuvo años en prisión. Y yo lo conocí después de mi liberación, ¿no? Porque por él hubo una campaña muy grande. Él es el que escribió 10 filmes, uh-huh, en la cárcel, entre ellos Yol, que vos seguramente lo has visto, un film fabuloso. Y entonces me pidieron que hable en el acto, uh-huh, uh-huh, además de la Municipalidad de París. Bueno, había dirigentes kurdos, el embajador del Kurdistán. Bueno, hay un tema que yo lo sigo desde que lo conocí a Gilmaz Güney. Y entonces, bueno, le conté al público que era muy conversador Gilmaz. Desgraciadamente se murió muy joven, 49 años.
Uh-huh,
uh-huh. Y era un tipo de origen muy pobre, campesino. Y en su casa no había electricidad, o sea que él, para leer al anochecer, se iba a las lámparas de las calles, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí leía, y se hizo cineasta, ¿no? Y tuvo premios, premio más grande en Cannes y en otros festivales internacionales de cine.
Uh-huh.
Y él me preguntaba, entre las mil preguntas que me hizo, ¿cómo? Dice, yo entiendo que a mí me hayan atacado y que haya pasado años en cárceles terribles. Pero vos, pianista, que te conoce todo el mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Y le conté la historia que vos, uh-huh, con la que vos comenzaste, ¿no?
Uh-huh.
De lo que decía el coronel Gavazzo,
uh-huh,
y diciendo, nosotros sabemos que no sos de Río, pero sos peor, porque con tu sonrisa y tu piano, uh-huh, te metes a denegrar en el bolsillo y eso no te lo vamos a perdonar nunca.
Es cierto.
Eso era después que me habían amenazado de cortarme las manos, como uh-huh, a Víctor Jara, uh-huh, uh-huh, y después matarme, ¿no?
Bueno, pero afortunadamente nada de eso sucedió. Hoy estás de cumpleaños, el martes estás de cumpleaños, estás en París, bueno, con tus nietos, así que la vas a pasar bien, porque estuviste hasta hace poco acá en Buenos Aires.
Sí, estuve hasta hace 3 semanas y dentro de una semana me vuelvo para allá, ¿no?
Uh-huh.
Tengo conciertos, bastantes conciertos. Trabajamos mucho con mi hija, con Paula, y con su marido.
Uh-huh.
En conciertos en unidades básicas, en lugares chicos, donde pedimos nada más que lleve comida, uh-huh, comida para... Uh-huh. Para barrios muy pobres, para villas de Buenos Aires, donde Paula está muy activa.
Uh-huh.
Y bueno, y también voy a tocar en el Festival del Septiembre Musical Tucumano, en Santa Fe, en Formosa, donde Formosa es un lugar en el que estoy pudiendo hacer muchísimas cosas, ¿no? Con música esperanza.
Ajá.
Y
Chango, que se fundó allá en el año 82. ¿Y cómo ha sobrevivido, no? Con todos los vaivenes que ha habido y los ramalazos.
Así es. Y bueno, si querés te hablo de todo lo que nos arrancaron, ¿no?
No nos alcanzaría el programa.
Sí, pero hoy le contaba a mi hijo Javier, veo, che, la histórica Mona, me hablaron de parte de ella, pero sin saber que íbamos, que ibas a ser vos la entrevistadora. Uh-huh. Lo cual no solo me gratifica, sino me encanta, porque yo tengo una admiración como periodista, porque les contaba a Javier, ¿te acordás cómo leíamos humor para leer la Mona Morcalillo en el exilio? Y sí, se acordaba.
¿Qué de años negrito, que han pasado?
Sí, bueno, y el negrito, vos sabés que está de co-director de la Filarmónica de aquí.
Ajá.
Lo han encargado de formar todos los percusionistas de la orquesta. Hizo tres conciertos esta semana, e inclusive uno de ellos fue cuando vino el presidente de Colombia. Uh-huh. Fue el presidente de acá, con el colombiano también. Uh-huh. Y lo felicitaron muchísimo, bueno, y le dijeron, bueno, vos vas a ser una suerte de co-director de la Filarmónica. Mirá el negrito.
Qué fantástico. Felicitalo de mi parte, mirá qué bien.
Sí, fantástico, fantástico. Y él labura mucho, enseña acá en el conservatorio. Uh-huh. Es muy buen maestro, muy buen padre también, ¿no? Con sus tres varones, que son amorosos, inteligentes, bueno. Y mi gran metejón de estos últimos años es Mateo, que cumplió 3 años ahora.
¡Qué divino!
El último nieto.
Bueno, ¿y qué vas a cómo celebras el cumpleaños? ¿Con empanadas?
No, el negro me dijo que él es muy buen cocinero, que va a hacer un gigo al horno, con papas, bueno, y empanadas no, la que es empanadera es la Paula.
Ah, Paula.
Pero no está acá para...
Claro,
pero
claro.
Acá decían que eran las empanadas más ricas de París, las que hacía Paulita. Uh-huh. Pero no, lo festejaré el cumpleaños con ella cuando vuelva.
Está bien. Bueno, esperamos celebrar y tomarnos un vino juntos, ¿eh?
Bueno, meta, y tomamos al unísono.
Y vamos a charlar, exacto, vamos a charlar un poco de todo lo que tenés planificado para este año, que no viene demasiado bien en nuestros pagos, pero bueno, hay que seguir batallando.
No, de hace rato estaba mirando por Telesur, porque acá en Europa vos sabés que América Latina es como si no existiera, ¿no? Uh-huh. Es un fenómeno muy brutal, ¿no? El otro día en una universidad en Niza, en el sur, fui con un gran sociólogo acá, Edgar Morán se llama, un tipo mundialmente conocido, y dice, bueno, en Europa las cosas están muy mal. Imagínense cuando pasó lo de Grecia, en París hubo una manifestación de 100 personas. Uh-huh. En otros tiempos habría habido 100.000. Entonces mi esperanza está puesta en América Latina. Él es un hincha muy fuerte de Correa. Uh-huh. Inclusive tradujo al francés un libro de Correa muy interesante, muy denso, lo tradujo al francés y justamente lo estoy leyendo. Uh-huh. Y tenía algunas reservas con Chávez. Admira mucho Pero yo le conté que Chávez, yo fui amigo de él y lo conocí mucho antes por teléfono, mucho antes de que fuera presidente. Uh-huh. Y en los comienzos de Música Extranjera en la Argentina había creado un grupo que se llamaba Embajada Musical Andina, que eran niños y adolescentes de Bolivia, de Jujuy y del norte de Chile. Y yo los había traído acá a París, y habíamos organizado conciertos en Italia, en España, con un éxito impresionante, te digo, en la, cuando actuaron en la UNESCO, en aquellos tiempos que sería por el 89, para el 90, estaba repleta la sala, y el director de la UNESCO de entonces, un gran humanista, que es Federico Mayor, me dijo, te voy a dar un detalle más, eran tiempos de Menem, me acuerdo, debió ser el 91, y yo le pedí al embajador de él en la UNESCO, al embajador de Menem, que alquilara a la Argentina la sala, que es cara la sala de la UNESCO, y me dijo: no lo puedo molestar al presidente por futilidades. Así nomás.
Y bueno,
entonces pagué yo, me acuerdo que eran 10.000 francos, lo pagué de mi bolsillo, y bueno, la sala estaba llena, hicimos buena publicidad, y Federico Mayor me dice: nunca hubo un concierto más hermoso que este, en la UNESCO. Bueno, te felicito, ta, 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 ta. Y al día siguiente me llama por teléfono y me dice: Miguel Ángel, va mi chofer a verte. Me enteré que pagaste tú la sala. Eso no es posible. Bueno, y me mandó con el chofer el cheque roto. Partido en tres.
Qué bárbaro.
Cosas hermosas que uno puede vivir.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Con Música Esperanza.
La verdad que sí.
Y con Música Esperanza, que había empezado a contarte que en Formosa podemos hacer muchas cosas, y vamos ahí ahora con Paula y con Horacio a hacer conciertos y charlas con los jóvenes. Porque fíjate que en la Universidad de Formosa han adoptado uno de los programas que yo creé en la cárcel, que es formación de músicos sociales. Uh-huh. Que ya diplomamos, no sé, como 4 generaciones ya de músicos sociales en la Argentina. Y se creó la carrera en Formosa hace ya 3 años. O sea que ahora voy a ir por los diplomas.
Está bueno.
Y también a homenajear a un gran músico argentino que no se lo conoce mucho allá, Alejandro Chivilotti, que era profesor de composición en la Universidad de Barcelona. Uh-huh. y presidente de Música Esperanza en España, ¿no? Y este año en la Asamblea General de Música Esperanza acá en París vinieron 3 de esos músicos sociales que hicieron un bombazo en todas las delegaciones que tiene Música Esperanza en el mundo. Los aplaudieron.
Qué bueno.
A rabiar, como un nuevo discurso de jóvenes músicos, ¿no?
Qué fantástico. Porque eso, ¿no?
Son cosas fantásticas. Uh-huh. Yo le agradezco al cielo, ¿no? Todos los días permitirme vivir estas cosas.
Claro,
¿no?
Que sí.
De cumplir con sueños, viejos sueños, porque lo de músicos sociales era con mi mujer, con Marta, cuando éramos estudiantes, nos molestaba mucho la formación del conservatorio, y bueno, y había que pasar por ahí por el Conservatorio Nacional para tener un título y eventualmente trabajar como profesor.
Claro.
Pero no nos gustaba el sistema, ¿no? Y ahora, caete de traste, en lo que se llama la Universidad de Artes, que es el ex Conservatorio Nacional, me invitan a dar cursos.
Mirá vos.
Bueno, que acepté inmediatamente. Esa es una de las cosas que tengo que hacer en agosto y en septiembre. Cursos para profesionales y para estudiantes avanzados de este instituto, ¿no? De artes, como se llama ahora.
Bueno, ya de todo esto vamos a charlar más cuando estés acá. Yo ahora quería mandarte un cariño por los 77, las 77 primaveras, bueno. Y desearte que lo pases muy bien.
Bueno, corazón, una alegría enorme, un regalo de cumpleaños impresionante escucharte. Y así que, bueno, saludo también a todos los que nos escuchan.
Sí, señor.
En este domingo por argentino. Y ahí está mi... Yo a todo el mundo le digo, ¿quién es usted? Cuando me dicen algunos periodistas filósofos, ¿no? Digo, yo soy tucumano, de Argentina. Tengo nacionalidad francesa también, pero soy tucumano de alma, en sí, de la Argentina profunda, de la América Latina profunda, de la patria grande.
Sí, señor.
Profunda, ¿no?
Beso grande, Chango, y la seguimos.
La seguimos, Mona querida.
Sí, señor.
Gracias mil
bueno, cariños,
por llamarme.
Cariños a todos.
Y no, nos estamos viendo pronto. Igualmente para vos.
Gracias,
tu hija también.
Bueno, también. Muchas gracias. Muchas
chao,
gracias.
Corazón. Gracias.
Hasta pronto.
Chao.
Dos ideas juntas.